Estamos en el capítulo 13, según el Evangelio del apóstol Juan. Y de este punto en adelante, del capítulo 13 al capítulo 17, son alrededor de 24 horas. El relato de las 24 horas de la vida de Jesús. Y van a notar la importancia que el Espíritu Santo ha puesto en lo cual el apóstol Juan ha escrito del capítulo 13 al capítulo 17, que como dije son alrededor de 24 horas lo que sucede en estos, de este capítulo 13 al 17, y básicamente es casi como un cuarto de lo que es este evangelio, es casi un cuarto del libro completo. Así que pueden ver la importancia que tiene este capítulo 13 al 17. Y por supuesto, sin no diciendo de que el resto del evangelio no es de importancia, sino que el capítulo 13 al 17 nos va llevando hacia el centro del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y al conocer a nuestro Dios Padre de la manera que debemos de conocerlo. Así que en ese sentido es único, y es por eso que el Espíritu Santo le ha dedicado el tiempo necesario para nuestro beneficio, porque a fin de cuentas para eso vino Jesús, para dar a conocer a Dios. Así que empezamos en el primer versículo y dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. ¿Recuerdan cómo habíamos escuchado esta frase de que aún su hora no había llegado y que aún su hora no había llegado porque su hora no había llegado todavía? Nos dice ahora pues que su hora había llegado, y es la hora en la cual Él va a ser ofrecido por sí mismo, por su voluntad propia, como el sacrificio para la redención de la humanidad. Y es la hora por la cual Jesús vino. Y si recuerdan en el capítulo pasado, que Jesús estuvo conmovido y dijo: Padre, ¿qué diré? Que esto no suceda, dice, para esta hora he venido. En otras palabras, también en este momento se consuma su misión, sino que ahora Él entra al corazón, al centro de lo que es su misión y lo que sabemos que es su sacrificio y su resurrección. Nos dice también el primer versículo que era la hora también para que pasase de este mundo al Padre, lo que ya sabemos cómo Jesucristo murió y después resucitó y está ahora sentado a la diestra del Padre o la mano derecha del Padre. Y dice también, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y es decir que Jesús amó a los suyos, a los que vino a salvar. Los amó hasta el punto de lo que era necesario para salvarlos. Es decir, Jesús me ha amado completamente y lo que se requería para que yo pudiera ser salvo, para que yo pudiera ser perdonado y para que yo pudiera ser ahora uno con Él, como nos va a decir el capítulo 17. Así que Jesús cumplió la tarea o la obra que era necesaria, que era requerida, para así traer a la humanidad a Él. Y con eso, expresando su gran amor por la humanidad. como nos dice Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la invitación está libre hasta este día. La invitación está libre a la humanidad entera, porque Jesús en su amor ha terminado la obra para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. La cena era lo que se acostumbraba a hacer durante la fiesta de la Pascua. Y si buscan bajo lo que era la fiesta de la Pascua, pueden ver lo que se acostumbraba a hacer durante la cena. Entonces terminaron la cena y dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ya Judas en su corazón había recibido la orden de entregar a Jesús. Ya había planeado, ya había hecho el complot, ya había hecho la traición, ya se había palabrado con los judíos. Los otros evangelios nos dice que ya lo había vendido por 30 monedas, que 30 monedas de plata viene a ser la paga por un esclavo. Y a través de los evangelios nos enseña que Jesús, siendo rey, se humilló a ser un esclavo para morir por nosotros. Entonces, Jesús, sabiendo todo esto, dice, porque el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y él sabía que había salido de Dios y que a Dios iba. En otras palabras, Jesús está en control de todo. Él sabe lo que está sucediendo. No es nada nuevo para él. No le toma de sorpresa de que Judas le va a traicionar. Y sabiendo lo que sigue en proceso, se levantó Jesús de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, se la puso sobre su cintura. Y dice que luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque aún no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces, se pone la toalla y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Y cuando llega con Pedro, Pedro, en todo su derecho que él cree, y vean lo irónico, le dice, Señor. Y se supone que si Jesús es el Señor, el amo, quiere decir que Pedro es el siervo. y en todo sentido el siervo obedece lo que el amo dice. El siervo nunca le da órdenes al amo. Entonces vean lo irónico del entendimiento de Pedro. Dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Entonces, aquí vemos a Pedro dándole órdenes a Jesús, lo cual pues es irónico. Si Jesús es mi Señor, yo recibo órdenes de Él. Yo no le doy órdenes a Jesús, a mi Señor. Y esto era típico de, recuerdan, esto era típico del personaje de Pedro, de cómo él era impulsivo y lo primero que se le venía a la mente lo decía. Y a veces decía lo que era correcto y a veces no era lo que decía, no era correcto. Como se acuerdan cuando quiso caminar en el agua y lo hizo. Después, cómo confesó que Jesús es el Cristo, el Mesías, lo cual fue correcto. Y después, cuando Jesús estaba diciendo que tendría que ser entregado y crucificado, y Pedro dijo que eso nunca suceda, Señor. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque Jesús sabía lo que venía. Y solamente una declaración de esas, de que Jesús no lo hiciera, solamente sería un plan de Satanás. Entonces, Pedro era la persona típica a la cual es impulsivo y decía lo que se le venía a la mente, no se detenía a decirlo, y a veces decía lo que era correcto y a veces no. En este caso, al ver a su Señor con poco entendimiento, le da órdenes a Jesús diciéndole, tú no me lavas los pies jamás. Imagínense ustedes en su trabajo que tienen, que apenas tienen una semana de un empleo nuevo y que venga su supervisor o el dueño de la compañía y les diga, necesito que me ordenes estos papeles así, 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 así. Y que usted le diga, yo eso jamás lo hago. Entonces, pueden ver la ironía de cómo Pedro, sabiendo que Jesús, porque lo llama Señor, Pedro le quiere dar órdenes a Jesús. Mas, como es nuestro Señor, conociendo todo y en toda tranquilidad, le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Y cuántas veces también no hemos leído esa frase de la cual nos dice que Jesús hizo las cosas que hizo para que creyeran después o para que entendieran después? Y son de las cosas que Jesús hace, que prepara nuestros corazones para entender después, o que nos deja ejemplos o cosas de las cuales nos ayudan a creer, a tener confianza en lo que Él está haciendo. Entonces ya cuando Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás, Jesús le responde, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dice, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Solo como quien dice, se miró despedido, ¿eh? Como si yo le dijera a mi patrón, yo no voy a hacer lo que me estás pidiendo. Ah, si no lo haces, entonces te puedes ir a tu casa. Oh, no, no, está bien, también me pongo a barrer y a trapear lo que usted quiera. Algo así, parecido. Y Jesús nuevamente, en toda su gracia y misericordia, le dice que pues realmente solo lo que estaba haciendo era necesario. Y nos va a dar el porqué. En el versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamas maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado o bendecido seréis si las hicieres. Entonces, después de que hace esto Jesús de lavarle los pies a los discípulos, les hace la pregunta, ¿se acaban de dar cuenta? ¿Entienden lo que he hecho? Y Jesús dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque es lo que soy. Y luego les dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y nos dice en el versículo 15 que Jesús dio ese ejemplo para que ellos hicieran unos con otros lo mismo. Y no es tanto el hecho de que solamente se lavaran los pies, como creo hay algunas iglesias que acostumbran tener servicios de lavarse los pies. Y creo que no es el hecho de solo lavarse los pies, sino lo que Jesús dijo, les he dejado el ejemplo. En otras palabras, es como decir, les he dejado el molde de cómo hacer las cosas. Entonces, no quiere decir que es solo lavar los pies, lo cual en ese tiempo, en la cultura, el lavar los pies era muy significante por lo que Jesús estaba diciendo, porque el ejemplo que Jesús quería dejar era de que Él, siendo Maestro y Señor, Dios eterno, se estaba humillando a la obra más ofensiva que se pudiera hacer para su imagen de Él, la cual era ponerse una toalla, lo cual significaba que Él era un esclavo, que no tenía derecho a nada, siendo que Él es Dios mismo, y se subajaba al arrodillarse a los pies de su propia creación y hacer el trabajo que a un esclavo le tocaba hacer y limpiar sus pies. Entonces, ese es el molde que Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Dios eterno, nos ha dejado para nosotros hacer. Y básicamente lo que nos está enseñando es de que mi vida no es para yo vivirla, es para vivirla al servicio de otros. Y al vivirla al servicio de otros, estoy viviendo al servicio de mi Señor. Y al opuesto, el vivirla al servicio de mi Señor es vivirla al servicio de otros. En 1 de Corintios capítulo 10 versículo 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y son esas pequeñas escrituras que yo creo que si pidiéramos a Dios que nos ayudara a vivir bajo esas verdades, yo creo que como dijo al final del versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurado o bendecido seréis si las hicieres. Si las conoces en primer lugar, si las sabes, y luego si las haces, bendecido serás. Yo creo que por lo que la palabra nos dice, como ahorita, que el buscar no solo mi propio bien, sino el del otro, vienen bendiciones. Y no hablando de bendiciones materiales o nada de eso, pero simplemente viene el verdadero contentamiento, el verdadero gozo, la verdadera libertad, el verdadero vivir. Luego en Filipenses capítulo 2, si gustan ir ahí, es una parte fascinante. de lo cual el apóstol Pablo nos enseña en cuanto al servicio de nuestro Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, en el versículo 1. Y dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por pleito o por enojo o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, entre los dos versículos que hemos leído, en realidad nos está diciendo que pongamos a nuestro prójimo primero que nosotros. Y yo creo que esas son de las pequeñas, gigantes verdades que sobresalta uno sobrevé, o no las ve. Pero en realidad es lo que vienen a hacer nuestra fundación, viene a ser nuestra fuerza. Porque a lo que vamos a seguir viendo, en sí, los 10 mandamientos y la Biblia entera se cumplen bajo el nuevo mandamiento, el cual es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, hablando de lo que Jesús hizo, dejándonos ese molde, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vean cómo el hecho de hacerse semejante a los hombres era algo de subajarte, era algo de ofensa para Dios. A veces no tomamos eso en consideración, que no solo se despojó de su gloria, se hizo humano, lo cual, como la palabra lo dice, el subajarte, el humillarte, era de lo que no se puede pensar, que Dios se hiciera un humano. Eso sería la humillación. Si tú quisieras humillar a Dios y tú tuvieras el poder de humillar a Dios, de la manera que lo hicieras sería haciéndolo hombre. Mas sin embargo, Él mismo se despoja de su gloria y Él mismo toma el cuerpo de hombre. Entonces, podemos ver la grandeza de su humillación. Versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que, estando en la condición de hombre, todavía se humilla a sí mismo. Es decir, las veces que fue maldecido, las veces que fue ofendido, como a la vez cuando le dijeron que cuando los judíos dijeron: nosotros no fuimos engendrados de fornicación, dando a entender de que él había sido nacido de fornicación. Después, cuando lo escupieron, lo golpearon, lo latigaron, le clavaron la corona de espinos, los clavos, la humillación. Todo esto, Jesús en cualquier momento pudo haber solamente dicho una palabra, ya fue suficiente. pudo haber destruido el universo entero, pudo haber hecho otra humanidad, pudo haber hecho lo que Él quisiera. Mas, sin embargo, no se fue a lo suyo de reclamar sus derechos, sino que se humilló a sí mismo por el bien de nosotros y fue obediente a la muerte. Y esa es otra cosa, de que Dios no puede morir. Mas, sin embargo, ¿se acuerdan? En uno de los versículos que leímos, donde dice que Jesús aprendió obediencia. Y leí unos comentarios de que no sabían de qué se trataba eso. Pero aquí me dice la Escritura que, haciéndose obediente hasta la muerte, toma perfecto sentido, porque Dios no podía morir, no puede ser matado, sino que tuvo que aprender obediencia, en el sentido de que era la primera vez que moría. Y como Él mismo lo dijo, nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Lo hizo por primera vez. Y fue algo que aprendió obediencia en eso. Y dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí es otro ejemplo de que la Escritura, la ley decía que maldecido era aquel que moría en un madero o colgado. No solo se despoja de su gloria, se humilla a ser humano, vive como humano, se humilló a sí mismo, no declarando sus derechos como Dios. Se hace obediente a la muerte, porque nunca ha sucedido esto. Y para acabarla, muere de la manera más humillante. Muere como una maldición. Y se hace maldición y muere como maldición para que yo no termine como maldición. Y ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Y no importa lo que la religión le diga, porque la religión le va a decir que tienes que hacer tú esto y esto y este otro para que tú puedas ser aceptado por Dios. Esas no son buenas noticias. Las buenas noticias es de que Él lo hizo, de que Él cumplió con la obra y con los requisitos de Dios, y que Él se hizo maldición para que yo pueda ser aceptado a Dios. Esa es una buena noticia, porque el trabajo ya está terminado. Es como cuando llegar cansado de la casa, y la casa ya está barrida y trapeada y la comida hecha y tu ropita planchada y todo, y dices, ah, descanso, qué buenas noticias. Es algo así, es algo similar. Ya está, ya no puedes agregarle a lo que está terminado, ya no puedes. ¿Qué le puedes hacer a algo que está completo? Nada. Y esas son las buenas noticias. Por eso se le llama evangelio. La palabra evangelio en griego significa buenas noticias. Así que todas estas religiones que le dicen que tienes que agregarle al sacrificio de Jesucristo, pues, ¿qué creen? Si yo tengo que hacer algo, entonces no son buenas noticias. Luego dice, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, todos van a confesar que Jesucristo es Señor. Pero ¿en qué dado momento? Ahorita es todavía el tiempo de confesar y ser nacido de nuevo. Y va a llegar el tiempo que Jesús regrese, y va a ser muy tarde para aquellos que van a confesar después de su venida. Todos van a confesar, pero ¿en cuál día quieres confesarlo? es lo que es importante. Y hoy es el día de confesar de que Jesús es el Señor. Regresando a Juan 13. Y básicamente lo que les puedo decir es de que, en mis palabras, que el servir es un acto que me nace dentro de mi corazón. Y si no tengo eso dentro de mi corazón que me nace, no debo de buscar hacerlo. Pero lo que debo de hacer es de pedirle a Dios que lo ponga en mi corazón. Entonces, nuevamente, el servir es un acto que me nace del corazón. Y si no lo tengo, no debería de buscar hacer cosas, sino lo que debo de hacer es de pedirle a Dios que ponga en mi corazón el servirle a Dios de voluntad propia. Y vamos a ver por qué en un momento. Y en el otro lado de la moneda, uno como persona no debe, nunca debe uno de demandar servicio de otros, sino que cada quien dé o sirva conforme esté en su corazón. Y si podemos acordarnos de eso, nos vamos a evitar de muchos problemas y podemos reconocer si alguien empieza a abusar de uno o de otro. Y básicamente, lo que yo haga, lo que yo sirva, me debe nacer del corazón hacerlo. Y yo no debo de demandar nada de ustedes, sino que cada quien debe de hacer lo que le nazca el corazón hacer. Y para ver un ejemplo clásico, quiero que vayan conmigo a Éxodo capítulo 35. Versículo 4. Éxodo, no se llama Éxodo, se llama Éxodo. Éxodo 35. Versículo 4. Y este es el tiempo cuando Dios le dice, este es el tiempo cuando Dios le dice a Moisés que van a construir un tabernáculo. El tabernáculo era una imagen, no imagen, pero era el modelo de cómo es el cielo en donde está Dios. Entonces el tabernáculo representaba, era el modelo de lo que vamos a ver en el cielo donde está Dios. Entonces también indicaba que era el lugar donde la gente podía encontrarse con Dios y cómo podían tener una forma de relación con Dios, identificándose con Dios. Entonces el tabernáculo era un lugar muy especial y se tenía que construir conforme a lo que Dios le había especificado a Moisés, porque nuevamente era el modelo de lo que vamos a ver en el cielo. Entonces Dios le da las instrucciones a Moisés y esto es lo que Moisés le dice a la gente. Y tomen nota de del punto que estamos haciendo en cuanto al servicio, el molde que nos ha dejado Jesús y de que el servicio debe de ser conforme a lo que mi corazón le nace y nosotros no demandando servicio de nadie, sino que cada quien haga conforme a lo que está en su corazón. Versículo 4 dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón le la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero, de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Entonces Moisés le dice a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, que tomen de entre ellos ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. Entonces, ahí es donde yo creo, estoy convencido, que Jesús estuviera muy molesto con todas estas religiones, iglesias, que demandan servicio y demandan ofrendas y diezmos y ayudas monetarias y materiales de la gente. Así haciendo el servicio una ganancia para ellos. Porque en el primer instante van en contra de la palabra de Dios. Y lo que vamos a seguir leyendo es que el dar es algo de la generosidad de nuestro corazón, y vamos a ver por qué. Versículo 10 dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Noten aquí que dice que todo sabio de corazón. Y luego ya del versículo 11 hasta el versículo 18 nos dice qué es lo que se tenía que hacer en cuanto a la construcción del tabernáculo. Váyanse hasta el versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Entonces nos dice que es un corazón generoso, que es un corazón sabio. Y luego nos dice que el corazón de ellos fue estimulado y que el Espíritu les dio la voluntad. Entonces pueden ver que es algo de la obra del Espíritu Santo, de la cual fluye de mí hacer lo que debo de hacer, porque Él ha puesto esto en mi corazón para el servicio y la obra que Dios quiere que se haga. Y nunca es conforme culpabilidad o nunca es conforme atrapando a la gente a que hagan ciertas cosas o convenciéndolas o sermoneándolas o como muchos lo hacen hoy en día, haciéndoles trampa a la gente, haciéndoles reuniones muy emocionales para que la gente den y hagan cosas que los líderes quieren que se hagan. Versículo 22. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, vean, voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletas y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones lo traía. Así que ahora nos dice que hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, vean. Versículo 24. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Versículo 24 dice que todo el que tenía madera, es decir, Dios no nos va a pedir algo que no tenemos. Y cuando pide algo es porque lo tenemos y no lo ha dado. Y si no lo tenemos, no lo va a dar para darlo, si toma sentido lo que estoy diciendo. Pero básicamente, vamos a dar de lo que tenemos. Si en mí hay perdón, yo puedo perdonar. Si en mí hay misericordia, yo puedo dar misericordia. Si en mí hay amor del Padre, yo puedo amor del Padre. Si en mí hay finanzas, hay dinero, yo puedo dar dinero. Si en mí hay la vocación de ser mecánico, en mi caso yo arreglo aires acondicionados, yo puedo aportar eso. Yo aporto de lo que tengo. Y eso es lo que único que Dios me va a pedir. No me va a pedir algo que no tengo. Versículo 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Vean, las mujeres sabias de corazón, es decir, que sabían hilar. Entonces, vemos cómo unos tenían dones de hacer una cosa, otros sus corazones fueron motivados, otros todos los que voluntariamente de su corazón les nació dar, los que tenían los recursos como la madera, la trajeron. Y luego dice el versículo 26, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Entonces, los corazones fueron impulsados, fueron motivados, fueron estimulados, se les dio la voluntad por medio del Espíritu, fueron de corazón fueron voluntarios. Nadie les puso culpabilidad, nadie les exigió, nadie les puso una carga o un peso, sino que fue una obra del Espíritu Santo. Noten ahora los príncipes, versículo 27. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Los príncipes ahora trajeron de lo más costoso, de lo que más tenía valor. Y ven cómo cada quien iba trayendo conforme de lo que tenía, de los recursos y de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en sus corazones. Versículo 29, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés, que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Fíjense cuántas veces aparece la palabra voluntariamente. Versículo 30, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Vean cómo el Espíritu de Dios los llenó en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte y en invención. Y no solo eso, sino para que pudieran tener la habilidad de enseñar a otros. Fueron dos hombres, Bezalel, y el otro hombre fue Aholiab. Dos hombres que el Espíritu Santo los llenó y les dio todos estos dones. En el Nuevo Testamento nos habla de los dones espirituales. Y vemos cómo esto es una obra del Espíritu Santo dentro de las personas para lo que Dios está haciendo. Capítulo 36, versículo 1 dice, así pues Bezalel y Oliab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que le mandó Jehová. Y es importante saber esto porque así yo sé que yo con el don de arreglar aires acondicionados, no tengo ningún negocio de andar queriendo representar a alguien como abogado, porque no se me dio ese don de ser abogado. Y puedo concentrarme a rendir, a servir con todo mi corazón voluntario a lo que Dios me ha dado el don. Y puedo ser muy efectivo, puedo ser de grande bendición, puedo ser una luz que alumbra con mucha efectividad, porque estoy convencido que eso es lo que Dios me ha llenado para hacer. Y así cada uno de nosotros. Lo pueden leer después y después pueden buscar sobre los dones del Espíritu Santo y pueden ustedes buscar qué es lo que Dios les ha llenado como dones espirituales para que ustedes sirvan a la obra del Señor. Y así tienen la confianza, tienen la paz de que Dios los va a hacer efectivos porque están desarrollando algo por lo que ya está dentro de ustedes. Y así es como va encajando uno en esta obra de Dios y tiene mucha bendición, como dijo Jesús. Y vean lo curioso ahora. Versículo 2 dice, y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Vean, todo hombre aquí en su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, vean, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar o anunciar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la obra del santuario. Así se le pidió, perdón, así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Hay veces que no es por falta de creer, pero es por falta de entender la palabra de Dios que no somos eficaces. Yo creo que muchos de nosotros empezamos como Marta, queriendo hacer muchas cosas por el Señor, pero sin entender el propósito por el cual se hacen las cosas. Y después nos encontramos a los pies de Jesús, rendidos porque gastamos tal vez muchos años o mucho esfuerzo y se nos acabó los recursos o la fe o la confianza o X cosa. Y nos vemos ahora a los pies de Jesús, simplemente pidiendo que nos toque. Pero ahora vamos a ver un poquito después de nuestra lectura de Juan, el ejemplo de Juan, cómo Juan se encuentra en el pecho de Jesús, tan cerca que puede escuchar el palpitar de su corazón. Y creo que es ahí donde nos quiere llevar el Señor. Porque Él dijo que Él daba su vida por nosotros y que no había mayor amor que alguien mostrara que el dar su vida por sus amigos. Y dice, yo los llamo amigos. El de estar uno a los pies de Jesús significa que Él es mi amo y yo soy su siervo, lo cual es correcto. Pero Él me ha elevado a su corazón en el cual yo puedo ser su amigo y escuchar su palpitar de su corazón. Y es ahí donde vamos a leer que el apóstol Juan se encuentra en nuestra lectura. Y creo que es ahí donde el Señor nos quiere llevar. Así que la gente fue conmovida de tal manera, entendieron su propósito, lo desarrollaron, que la obra de Dios no solo se terminó, pero sobraba de lo que Dios estaba haciendo. Y yo sé que somos un grupito chiquito aquí ahorita, pero me tocó ver cómo el Espíritu Santo llenó personas en esta iglesia, en esta congregación, en esta comunión de hermanos. Cómo el Espíritu Santo llenó personas, les movió en su corazón, les puso las diferentes servicios que cada quien podía hacer. Y si se recuerdan, el primer servicio que tuvimos, había, no me acuerdo si había 30 y algo personas, y la mayoría de ellos eran hermanos americanos, que no saben ni una gota de español. Sin embargo, fueron movidos por el Espíritu Santo a servir y acomodar el servicio para nosotros. Y aunque somos un grupito chiquito, quiero que sepan que Dios ha traído de más que nos vemos como grupo chiquito por la abundancia que Dios nos ha dado. ¿Sí ven? No es que somos un grupo chico, sino que las bendiciones son tan grandes que nos hacen ver chiquitos. ¿Sí? Y eso fue hermoso. Y Dios le ha puesto a cada quien. Todavía los hermanos me dicen, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Cómo va todo? Y diferentes formas de cómo el Espíritu Santo ha llenado a cada uno de ustedes. Y nuevamente, es tan grande y tan sobrada la bendición en este lugar que nos hace ver chiquititos. ¿Sí? Volviendo a Juan 13. Versículo 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Ven? Como estaba haciendo cosas para que después confiaran. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Aquí donde dice que se conmovió en espíritu, yo creo que, porque dice que, acababa de hablar de cómo Judas Iscariote lo iba a traicionar. Y si Jesús no amara a Judas Iscariote, entonces toda la Biblia se contradiciera. Porque Juan 3:16 nos dice que Dios ama a toda la humanidad. Entonces, Dios, Jesús, ama a Judas Iscariote igual que a los demás discípulos. Y lo amó hasta el último momento. Hasta el último momento del cual fue decisivo de que Judas no iba a creer. Ahora, imagínense a Jesús. Siempre vemos a Judas Iscariote con enojo y lo vemos como, ¿cómo pudiste traicionar a Jesús? ¿Cómo no pudiste creer? ¿Cómo pudiste pasar la invitación? Y lo vemos casi como con rabia o como un traidor, ¿sí? Pero vean, en mi opinión, por lo que puedo leer, Jesús vuelve a eso porque dice que habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, hablando de este momento, dice, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. No creo que se movió en espíritu por temor a lo que iba a suceder, por temor a la cruz y a la muerte. No creo que eso fue lo que lo conmovió. Creo que, en mi opinión, que lo conmovió pensar de que uno de sus hijos, uno de su creación, estaba a punto de tomar un paso del cual nunca más se iba a recuperar. El perdón que es imperdonable, el rechazar la salvación por medio de Jesucristo. Y pueden imaginarse a un padre o una madre que crías a tu hijo o a tu hija y que después de tantos años este hijo, esta hija, te vea la cara y te diga, tú no eres mi padre, tú no eres mi madre. Y no tengo ningún pensamiento acerca de ti como padre o como madre y que lo rechace rotundamente. Eso sucedió en el Antiguo Testamento, en la vida de David y Salomón, perdón, de David y Absalón, donde Absalón usurpó y tomó la posesión de rey y David huye con la gente que le fue fiel y Absalón viene y toma la posesión como rey y después no solo eso, sino que Absalón busca matar a su propio padre para acabar la posibilidad de que David vuelva a tomar fuerza y entonces contraatacar y volver a tomar el reino. Entonces Absalón sale a pelear contra David, su padre, los ejércitos se juntan y al final de cuentas Absalón muere en la batalla. Pero vean, de los personajes en la Biblia, yo no pensaría que un hijo de David se le traicionara o se le volteara a su propio padre David. De los personajes de la Biblia yo no creería. Y ahora, David vemos que cuando escucha que su hijo Absalón fue muerto en la batalla, para esto antes le dice a su general, le dice, ten mucho cuidado con mi hijo. En otras palabras, no le hagas nada, no lo toques, no, que no le suceda nada. Y yo creo que como el Antiguo Testamento es una sombra de lo que sucedió después, creo que es algo en lo cual me da la confianza de que este era el corazón de Jesús, de cómo Jesús todavía estaba conmovido en espíritu sobre Judas, de decir, estás a punto de no regresar. Y estoy conmovido por causa de ti, Judas. Dice versículo 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, este es Juan, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. So aquí vemos a Juan recostado al lado de Jesús, al pecho de Jesús, donde Juan podía escuchar el palpitar del corazón de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ahora pronto. O es decir, no te dilates o no pierdas tiempo. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Vean cómo Jesús está en control todo el tiempo y le está dando órdenes a Satanás de lo que prosigue. Ok, estamos en el paso 525, ahora sigue el 526. Ve y haz lo que tienes que hacer y no hagas ninguna otra cosa más lo que se te ha dicho. Vean cómo Jesús está en control. So, por eso yo creo que no estaba conmovido por él, yo creo. Dice, versículo 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Entonces, después de que Pedro le dice a Juan, pregúntale de quién habla, quién es este, por qué está tan conmovido. Juan, estando en el pecho, cerca del pecho de Jesús, le pregunta, ¿quién es, Señor? Y dice, al quien yo le dé el bocado con el pan ese. Y dice que cuando se lo dio y comió, que Satanás entró en Judas. Y ya fue cuando le dijo, veías lo que tienes que hacer pronto. Y los otros discípulos, su entendimiento estaba limitado. Ellos pensaron que Jesús estaba diciéndole a Judas que fuera y hiciera alguna obra que Jesús le estaba pidiendo. Imagínense, los discípulos no se imaginaban que Judas iba a hacer eso. Por casi 3 años vienen juntos, viendo las maravillas y los milagros. En ninguna mente que puede razonar bien, te imaginas que uno de los tuyos con los que tienes 3 años conviviendo sea el traidor. Por los milagros y las señas, como mismo Jesús decía. Yo creo que nos vamos a detener ahí. Y de todos modos, la lectura encaja. Eso no va a haber problema para seguir la siguiente semana. Pero yo creo que la lección de nosotros, meditar en cuanto al servicio, el molde que Jesús ha hecho para nosotros seguir y hacer conforme lo que nuestro corazón desea en cuanto a servicio. No hacer por culpabilidad o por peso o por lástima o por ninguna de esas cosas, sino por lo que Dios ha puesto voluntariamente en mi corazón. Ese es el molde. Y sabiendo que Dios mismo, como lo que leímos en Filipenses, si Él en su posición hizo tal servicio, es razonable que yo pueda rendir tal servicio. Y si en mi corazón no me nace, pero me gustaría que me nazca, hay que simplemente pedir que Dios haga esa obra en el Espíritu Santo de que me nazca servir en las cualidades, en los dones que Él ponga en mí. Y yo creo que uno de los ejemplos, uno o una de las fotografías, es cómo vamos trascendiendo de ser como Marta, ocupada haciendo cosas, usando nuestra inteligencia humana y nuestra sabiduría. Y luego nos vemos a los pies de Jesús, en los cuales estamos rendidos porque nos hemos dado cuenta que en realidad no hay obra humana o de la carne que pueda traer placer al Señor. Y solo estamos necesitados del toque de su Espíritu en nuestras vidas. Y luego, como el apóstol Juan, en su pecho de Jesús, al simplemente escuchar el palpitar de su corazón, al lugar donde pertenecemos. Y es ahí donde estos capítulos nos llevan, es al centro del corazón de Jesús. Y que sea así en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos llame más a estar en el centro del Señor Jesús, porque es ahí donde está la fuente del agua viva. Es ahí donde el fruto del Espíritu brota y da vida a lo que estaba muerto. Que sea Él el que los siga instruyendo, los siga discipulando y caminando en su relación con Dios. Que sea Él el que les dé todo lo que ustedes necesitan. Y que sea Él su proveedor, su fuerza en el tiempo de necesidad, su roca, su protección, su torre fuerte. Que sea el Señor el que muestre su rostro sobre ustedes y les dé el favor que necesitan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres Dios eterno. Y Padre, ayúdanos a tener esto fresco al frente de nuestras mentes, lo que tú has hecho por nosotros, este gran sacrificio, Señor, que somos culpables de tomarlo muy a la ligera, Señor. De a veces vivir como que si realmente nomás hayas comprado galletas o algo así. Pero en realidad, Señor, te costó todo. Y aprendiste a obedecer algo que nunca había sucedido. Y eso fue muerte y muerte de cruz. Y Señor, ayúdanos a valorar tales cosas y a tenerlas vivas en nosotros, por las cuales podamos darte gracias y glorificarte y exaltarte y alabarte y confesar que tú eres Señor y Dios misericordioso, lleno de gracia, que eres recto, que eres justo y que juzgarás con justicia y que eres eterno y que vives por siempre, por los siglos de los siglos. Y que tú, Señor, oh Señor, que muy pronto no estaremos limitados a este pecado, esta humanidad carnal y a este mundo material. Y te veremos cara a cara, donde no habrá más lloro, más sufrir, ni lágrimas. Señor, hágase tu voluntad, Señor. Que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas y conmueva nuestros corazones de tal manera que nos llenes de tu Espíritu Santo para el propósito que tú tienes, hombres como mujeres, jóvenes como adultos, Señor. Tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad, que así sea, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.